con el profeta Ageo. Ageo está lleno de significado para nosotros, así como miramos al nuevo año. Así también vamos a seguir con un estudio en la carta a los Corintios. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Algunas veces, Señor, cuando miramos al año que ya pasó y miramos al año que venidero, nosotros ponemos en nuestro corazón un cierto grado de ansiedad, porque nosotros consideramos nuestros fallos, nuestras debilidades. Nos sentimos así, un poco desconsolados, y venimos en esta mañana para que nos levantes, para que abras nuestro corazón con tu Espíritu Santo para recibir tu palabra. Señor, te pido que las palabras que voy a llamar sean de tu palabra, sean inspiradas por ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, miremos a esta primer capítulo de Ageo. Es importante para nosotros que veamos un contexto. El año es 520 antes de Cristo. Y es en Jerusalén, y Jerusalén está en ruinas. No hay pared alrededor de la ciudad. Ya es un poco de tipo ahí. Y tenemos que los líderes eran Zorobabel y Joshua. Y Josué. Pero podemos ver que el templo está en ruinas. Pero entendamos esto, nosotros tenemos que ir de regreso de este evento, de este tiempo, como 65 días antes a estos eventos. Y podemos ver que en ese tiempo la gente en Jerusalén, por su idolatría, ellos fueron llevados a cautividad por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Fueron llevados de Jerusalén a la ciudad de Babilonia. Pero Dios había prometido que mientras ellos estaban en Babilonia, Él los iba a restaurar en 70 años, los iba a restaurar a Jerusalén, los iba a llevar de regreso a Jerusalén, si ellos se volvían a Él con todos sus corazones. Y podemos ver 19 años antes de que este capítulo estuviera escribiendo acerca de estos eventos. El Señor estaba preparando todos los eventos para que pudiera suceder este retorno a Jerusalén. Y ustedes pueden recordar cuando estábamos leyendo acerca de Daniel, cuando Belshazzar tenía una fiesta y cuando el imperio Medo-Persa estaba, los había cercado, y él tenía una fiesta y tomó los vasos del templo que habían sido traídos de Jerusalén y los usó en esa fiesta. Y podemos recordar que esa misma noche el reino de Belshazzar vino a su final. Y que Belshazzar fue muerto. Y que el nuevo king, el reino del imperio Medo-Persa, una de las cosas que Cyrus hizo acerca de esos vasos que Belshazzar los había profanado, él dio un comando, el rey Cyrus, de que esos vasos fueran traídos de regreso a Jerusalén, de donde habían sido traídos. Y da ese comando que a través de Zorobabel y de Josué que fueran y reconstruyeran el templo. Y él pudo ver que podemos ver de que Cyrus no quería tener un mismo fin por profanar, así como Belshazzar que profanó esos vasos, y por eso es que él envió una delegación para que llevaran esos vasos a Jerusalén para que reconstruyeran el templo, para que reconstruyeran la casa del Señor. Y ahora, aproximadamente 18 han pasado, y la casa todavía está en ruinas. Y la gente ha dirigido sus esfuerzos en reconstruir sus propias casas para su propio beneficio. Y es aquí cuando Ageo viene y regaña a la gente y le dice: ¿por qué no han reconstruido la casa del Señor en vez de embellecer sus propias casas? Y los exhorta a que traigan de los montes madera para que puedan reconstruir la casa del Señor. Y con este regaño, Ageo se refiere a tres lugares. Se refiere a hogares, cerros y la casa del Señor. Hogares que ellos están continuando a renovar, cerros de donde ellos van a traer los materiales para reconstruir la casa del Señor, y la casa del Señor que está ahí en ruinas. Y en esta mañana quiero usar este capítulo para que nos sirva en aplicarlo a nuestras mismas vidas. Que el Espíritu. Y cuando me refiera al espíritu de los hogares, me voy a referir a todas las cosas que hacen nuestras vidas más confortables. Nuestras vacaciones, nuestros planes de retiro. Y en los cerros me voy a referir a lo que es nuestras vocaciones, nuestra contribución a la sociedad, nuestros trabajos, en lo que hacemos. Entonces está en la casa del Señor, el tercero. Y cuando uso la casa del Señor, me voy a estar refiriendo a la iglesia, a nuestra iglesia aquí. Pero no es solo lo que es aquí, ladrillo y cemento, pero es un organismo vivo. Y podemos ver que nosotros estamos construyendo en esta casa, que está en construcción a través del Evangelio. Y podemos ver que este organismo, que es la casa del Señor, nos ayuda a crecer todos, ayudándonos unos a otros. Hogares, cerros y la casa del Señor. Voy a referir a tres cosas: embelleciendo o construyendo nuestras casas. ¿Por qué nosotros hemos abandonado, no, por qué ellos abandonaron construir la casa del Señor? podemos así ver que cuando ellos abandonaron construyendo la casa del Señor, los samaritanos vinieron y los atacaron. Y llenaron el vacío de no poder seguir construyendo la casa del Señor y se dedicaron a construir sus propios hogares. Ellos se enfocaron en sus propios hogares. Y probablemente ellos ahorraban algo para en caso de que se pusieran las situaciones difíciles. Y podemos ver que esos ahorros no les produjeron más, mucho. Voy a leer en R capítulo 4. R 4 dice que cuando lo ellos le dijeron a Zorobabel, déjanos construir contigo. Esdras, sí. Pero Zorobabel le dijeron, ustedes no tienen nada que ver con nosotros para construir una casa al Señor. Entonces la gente podemos ver que había persecución. Eso pudo, piensan de que pudo haber sido evitada. Quizás si ellos hubieran sido más, si lo hubieran haber incluido en el trabajo del Señor, quizás no hubiera habido mucha más persecución. Tenemos que entender quiénes fueron estas personas. Podemos ver que ellos pusieron gente de distintas naciones y las trajeron a Israel y les dieron donde vivir allí. Y esta gente trajo sus propios ídolos y adoraba a sus propios ídolos, sus propios dioses. Y podemos ver que el rey de Siria tomó algunos de estas gentes y los plantó a través de los. Y puedo ver que esta gente adoró a Dios, no, le temía a Dios, pero adoraba los ídolos. Ahora, cuando una persona toma el nombre de Jesús o el nombre de cristiandad verdadera, pero es inconsciente de la forma como ellos viven, y pueden ver que esta gente lo que hace es que trata de alinearse con la verdad, pero en verdad no la viven, entonces eso nada más los hace sentirse mejor. Nosotros sabemos de gente que toma el nombre de Jesús y ellos dicen de que ellos son cristianos verdaderos, pero ellos han hecho un Dios de a su propia imagen, un Dios que les permite redefinir matrimonio, redefinir sexualidad. y ellos sienten una gran necesidad de sentirse validados por la comunidad cristiana. Ese es el problema con la doctrina de que dice que solo nos tenemos que amar unos a otros. Podemos ver que los israelitas estaba bien de que hayan resistido asociarse con esta gente para reconstruir la casa del Señor. Y por eso les digo, hermanos y hermanas, de que si nosotros no nos unimos con el mundo, podemos ver de que vamos a encontrar persecución. Y eso es lo que está pasando aquí, y eso es lo que estuvo pasando cuando en este tiempo de Ageo, que ellos enfrentaron persecución. ¿Qué happens cuando nosotros nos retractamos de nuestra fe por no sufrir persecución? Nosotros empezamos a perder nuestra visión. ¿Y no visión es? Y cuando la gente no tiene visión, ellos se vuelven a una idolatría de su misma creación. Y nosotros no podemos apartarnos de la palabra, no podemos apartarnos de la verdad. ¿Y cómo nos mantenemos de apartarnos de la verdad y apartarnos del Evangelio en tiempo de persecución? Una sugerencia. Quiero considerar cuál es el verdadero origen de la persecución. En este tiempo de Ageo, la persecución venía de los Samaritans, de los samaritanos que vivían en esa área. Y podemos ver que también, de regreso en Babilonia, Daniel sabía acerca de esta persecución que iba a pasar. Recuerden que Daniel, en Daniel 10, estaba enojado. Él no estaba ni comiendo, ni bañándose, ni bebiendo. Él estaba orándome al Señor y no había respuesta como por 3 semanas. Y con Daniel había oído que el trabajo en el templo se había parado. Y podemos ver de que él sabía esto, de que el trabajo había parado a causa de esta persecución. Y recuerdan de que el ángel vino y el ángel le dijo: desde el momento que tú estás terminando, yo te oí. Pero yo he sido detenido en el espacio por el rey de Persia, que era un demonio que estaba en el espacio deteniéndolo. Y viene el arcángel Miguel y le ayuda. Y es él. Podemos ver que muchas veces podemos ver estos eventos en nuestra vida y nos llenan de ansiedad y de enojo. Y podemos ver de que hay gente de que a veces nos maltrata. Y podemos ver y no realizamos que el origen de estos ataques son satánicos. Y a veces vienen bien personalmente en contra de nosotros. Se recuerda cuando hablamos de Josué, el sumo sacerdote, que hubo un ataque personal en contra de él, de Josué. En el tercer capítulo de Zacarías dice esto. Y Satanás estaba sumando herencia para acusarle. Y dijo: no, a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después algunas veces los ataques satánicos vienen a través de persecución, y a veces vienen en nuestros corazones. Cuando vienen en nuestros corazones, que nos empezamos a decir que nosotros no somos capaces, empezamos a decir a nosotros mismos, nosotros no somos capaces de hacer el trabajo del Señor. Podemos recordar cuando a Isaías dijo, yo soy un hombre de labios impíos que vive entre gente de labios impíos. Nosotros también somos atacados, y pues tenemos que ver el origen de estos ataques, porque entonces nosotros no peleamos con las armas correctas. Lo que necesitamos en este año son armas del Espíritu. Nosotros tenemos, necesitamos oración como congregación, necesitamos oración individual para poder resistir estos ataques. Pero ¿saben qué es interesante? Ageo no le dijo a esta gente que no era su responsabilidad por el hecho de que había persecución. Sino que le dice, es realmente difícil, pero yo sé que hay mucho aquí sucediendo, y sé que Satanás está en todo esto, pero él no hace eso. Y le dice directamente a ellos, el problema está en sus corazones. Y algunas veces nosotros podemos ver de que la gente piensa de que ha cometido un pecado que es imperdonable, mentira, es imperdonable. La gente se siente bien cabizbajos. Y nosotros no tenemos que caer en este sentimiento de estar cabizbajos. Porque la tentación cae cuando nosotros estamos en ese estado de que estamos desesperanzados. Y podemos ver que mucha esta gente buscaron satisfacer a ellos mismos en este tiempo de dificultad. Y Ageo les dijo, por favor, consideren sus caminos. Y les dice a Ageo, ¿cómo están los cultivos sucediendo? ¿Cómo están sus inversiones? ¿Están produciendo? ¿Están ustedes más felices? Está todo fluyendo más rápido de lo que ustedes están poniendo en esto. Esta es la aplicación que quiero hacer. Cuando viene todo lo que nosotros hacemos para bendecir nuestro corazón, nuestros hogares. A todas estas cosas que nosotros hacemos para bendecir nuestros hogares, contribuido para que olvidemos la casa del Señor. ¿Cuán cerca está siguiendo al Señor? ¿Cuál es su nivel de satisfacción con todo lo que están haciendo? ¿Están verdaderamente felices? ¿Están verdaderamente felices? ¿Tienen algo para mostrar por todo el esfuerzo que han hecho? Nosotros hablamos de embellecer nuestras casas. Ahora vamos a hablar acerca de los cerros. Ageo les dice, okay, vamos a los cerros, pongan sus botas, agarren sus hachas y vamos a los cerros. Suena como mucho trabajo. Nosotros estamos cómodos aquí. Ageo le dice, no, vamos a los cerros. Nosotros necesitamos oír eso también, porque los materiales para construir la casa del Señor no están aquí, están allá afuera en los cerros. Hay gente que no son salvas, inconversos. Nosotros tenemos que ir y necesitan ser traídos aquí a la casa del Señor. Pero ¿dónde están estos materiales? Están en estos lugares de trabajo, están en las escuelas, están en la... Es por eso que el Señor lo puso en el trabajo en el que usted está. Y cuando ustedes reconozcan eso, ustedes van a ser un testigo poderoso donde el Señor los ha puesto. Que el Señor los ha puesto para que interactúen con la cultura y les expliquen el Evangelio. Sabemos que hay un tiempo para el Evangelio y un lugar para el Evangelio. Hay una línea, hay un decir allá. Allá afuera en el mundo que dice, tu fe es algo privado en tu vida. Tu cristiandad es solo tiene poder en la privacidad de tu vida. No tiene poder en medicina, no tiene poder en negocios, no tiene poder en lo que es la... En lo que es tecnología, ciencia matemática, no tiene ningún rol que jugar. Esta es una mentira. Y Satanás ha usado esta mentira para mantener la iglesia de la iglesia de construir. Porque esto rápidamente lleva a los cristianos a estar pensando, primeramente me voy a establecer bien en mi carrera y después puedo empezar a pelear las batallas del Evangelio. Pero no es algunas veces la forma en como nosotros pensamos. Nosotros usamos esta vida para el detrimento de nuestras propias mismas. Y nosotros privamos a un mundo que desesperadamente necesita el Evangelio porque nosotros no lo compartimos con ellos. Pero nosotros vemos que cuando nosotros sometemos nuestra vida completamente a Dios, hay una masiva ventaja que nosotros tenemos. Tenemos... Ben-Hedad tuvo una batalla con Israel y dijo, aquí está el problema, tu Dios es el Dios de la montaña y vamos al llano. Él trató de confinar Dios a una esfera, que él era el Dios de la montaña. Les voy a sugerir a ustedes y a mí que cuando nosotros buscamos encerrar a Dios en una esfera, nosotros estamos derrotados. Y les pido que adopten la visión mundial de que podemos ver a Dios en todo. Si usted es un artista, vea a Dios en toda la belleza del arte. Y si está usted en lo que es leyes, ¿quién puede entender mejor las leyes que el que no las leyes? Y si usted está en física, en el área de física, ¿quién puede entender mejor las leyes físicas que el creador de todo? Y si usted está en medicina, ¿quién puede entender más medicina que el doctor perfecto? ¿Y quién puede entender mejor el gobierno? Imagínense Daniel, que fue un gran hombre de gobierno en el imperio de Babilonia. Y cuando venimos a este entendimiento de que Dios se puede ser encontrado en todas las disciplinas que hay en este mundo, cuando adoptamos esta visión mundial de que vemos a Dios en todo, tenemos una ventaja masiva. y podemos ver cuando esta gente va con esta visión mundial, podemos ver abogados que integran el evangelio, integran el evangelio en sus vidas, en su trabajo, en la escuela, y en todos los trabajos que nosotros vamos y hacemos, cuando nosotros integramos nuestra fe en el trabajo que nosotros hacemos. Por favor, vayan a los cerros, vayan a sus trabajos y traigan el evangelio con ustedes. Intégrenlo en todo lo que ustedes hacen en sus vidas, en su trabajo. Pruébenme en esto, si no voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición sobre ustedes hasta que no haya más. No les puedo prometer bendición financiera. Muchos de los siervos de Dios tienen poco en lo que es riqueza material, pero sí tienen una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Estas son las riquezas espirituales que pueden ser disfrutadas, esa paz y gozo que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros vamos a movernos, nosotros hablamos de bendecir nuestras casas y trabajamos hablamos acerca de trabajar en los cerros. Y ahora vamos a hablar acerca de la casa del Señor. Y podemos ver de que Ageo habló a la gente y qué es lo que sucedió. La gente empezó a obedecer, le obedeció a Ageo. Tiene que haber una victoria interna antes de que haya una victoria externa. Entonces podemos ver que esta gente le obedeció al Señor. Cuando dice le obedeció al Señor, quiere decir que ellos le temieron al Señor. Y esto resultó en el hecho de que completaron el trabajo. Esto es suponiendo de que ellos no le temían al Señor en primer lugar. Y que cómo luce no temerle al Señor. Y a veces la gente dice, Dios no me mira. Y si Él me mira, Él a él no le importa. Y si él le importa, pero no le importa lo suficiente, porque yo no le importo lo suficiente. Yo miro mi vida solo con una referencia de la presencia de Dios y miro la vida como yo la quiero. Eso se llama no temer a Dios. Y no hagamos el error de tratar de hacer resoluciones no tratemos de hacer resoluciones por otra cosa que no sea aparte de lo que es el temor a Dios. Así podemos ver a esta gente que le temieron a Dios, y yo sospecho que cuando ellos empezaron hacer esto, empezaron a entender que ellos no estaban haciendo honor a Dios y empezaron a temer al Señor. Voy a leerlo en esto. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Jehová, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ustedes saben, cuando ustedes oyen al Señor, cuando le temen al Señor, entonces vienen a ese punto de sus vidas cuando tienen esa seguridad de la presencia del Señor en sus vidas. Y nosotros no podemos sacar fortaleza de esa presencia del Señor cuando no tememos al Señor. Así que recuerden que cuando vayan al lugar de trabajo, el Señor les dice, yo estoy con ustedes. Cuando vayan a la escuela, a los exámenes, el Señor les dice, estoy con ustedes. Así que, y si alguien comienza el nuevo año sin un trabajo, prospecto de un nuevo trabajo, recuerden que el Señor les dice, yo estoy con ustedes. Un amigo me estaba compartiendo conmigo son dificultades que estaban sucediendo en su vida. Tenía dificultades en trabajo, dificultades en muchas áreas de su vida. No sabía ni qué decir, porque era demasiado lo que él estaba yendo a través de lo que él estaba yendo. Y entonces le pregunté, hice esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste tu Biblia? Él tuvo que admitir de que había sido un buen tiempo y que no tenía mucho tiempo para leer la palabra de Dios. También le pregunté, ¿y cómo está tu vida de oración? Y él dijo que él también había, eso no lo había hecho muy seguido. Y podemos ver que la palabra del Señor y venir en la oración nos ayuda y nos da fuerza para continuar. Y pues así podemos ver aquí esta gente en Jerusalén que el Señor les dio fuerza. Y podemos ver que a través de eso, en 4 años ellos terminaron en el 516 antes de Cristo. Y podemos ver que el Señor les dio una motivación que les renovó sus fuerzas. Y podemos ver que en Gálatas 6, así podemos ver también que en Gálatas 6 el Señor los motiva y que en su tiempo ellos van a recoger el fruto. Y podemos ver que el Señor, el propósito de nosotros es poder hacer los propósitos del Señor en esta tierra. El 516, 5 años después de que ellos habían regresado, el templo fue completado. Y hay mucho trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos y Él está esperando por nosotros. Y Él nos da la consolación de su presencia. Nos da la seguridad de su presencia. Y Él nos motiva y nos ayuda en una forma de que no deja que quedemos exhaustos, sino que nos motiva a que sigamos. Así podemos ver de que Él menciona en Efesios 2 y 10 que Dios va a ser adorado por su gente. El Señor nos ha llamado a usted y a mí a que construyamos un templo físico, pero Él nos ha llamado por un escogido por Él, que nos ha llamado de la oscuridad a su maravillosa luz en este nuevo año. No le estoy diciendo que haga un año nuevo, una resolución de este nuevo año. ¿Por qué no les pido eso? Porque no es sostenible. Recuerda cuando Moisés quiso hacer las cosas de su propia fuerza y no pudo. Recuerden cuando estaba él enfrente del arbusto que se quemaba y que nunca se quemaba completamente. Porque era sostenible. Es sostenible cuando lo que hacemos es porque tememos a Dios. Solo le estoy pidiendo a mi propio corazón que oigan a las palabras de inspiración de Ageo en esta víspera del nuevo año y que consideren sus caminos y consideren qué es lo que Dios les pide que hagan y todo lo que hagan recuerden el temor a Dios, y que recuerden de la presencia del Señor, y que recuerden que el Señor no los va a hacer no los va a hacer que estén cansados, exhaustos, sino que los va a sostener. Sí, una de las formas como nosotros experimentamos la presencia del Señor en una forma muy especial es cuando venimos a esta mesa, a la cena del Señor, porque recordamos la muerte del Señor. Esta es la copa de bendición que Él bendijo. El pan que quebramos es la participación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros venimos a esta mesa, nosotros tenemos una oportunidad maravillosa de experimentar la presencia del Señor en una forma fresca y usar eso para que nos dé fuerza y confianza. Vengamos a la mesa del Señor.